XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Una definición de lo que es la vida no es fácil de encontrar. Delinear entre lo que está vivo y lo que no lo está no es tan evidente como a primera vista puede parecer. Los biólogos no se han puesto del todo de acuerdo en una definición única de la vida. Hablando en términos generales, son cuatro las características principales de los organismos vivientes. Primero, deben reaccionar a su medio ambiente. Esto incluye una capacidad de regenerar heridas o daños. Segundo, deben crecer por medio de obtención de nutrientes del medio ambiente para procesarlos en energía. Tercero, deben ser capaces de reproducirse y pasar algunas de sus características a sus descendientes. Y cuarto, deben ser capaces de evolucionar por medio de ligeros cambios genéticos en generaciones posteriores. Estas reglas no son absolutas y existe mucha latitud en su interpretación. Un virus, por ejemplo, tiene estructura cristalina y es inerte de forma aislada. Pero dentro de un ser viviente, toma control de las células utilizándolas para crecer y reproducirse, adquiriendo todas las características de un ser vivo.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico aquí en la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 820 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 13 de agosto del año 2019. En esta ocasión, continuamos con nuestra serie de temas promovidos por la Unión Astronómica Internacional como temas de alta importancia para aquellos que quieran aprender acerca de la astronomía. Está dirigido hacia el público en general, así es que son más pláticas cualitativas que disertaciones técnicas de lo que uno debe de saber. El caso de esta semana es acerca de la vida, en particular pues la esperanza de que quizás no estemos solos en el universo. Una parte de la astronomía que ya hemos hablado mucho en las unidades anteriores es describir cómo es el universo en que vivimos, desde la cosmología, la expansión del universo, la creación del universo, el sistema solar, las estrellas, somos polvo de estrellas, etc. Esa es una de las grandes interrogantes que la astronomía responde. La otra que empezamos a responder es, ¿acaso estamos solos en el universo? ¿Acaso hay otra vida como la nuestra que sea consciente y que esté en este universo tratando de explorarlo y entenderlo igual que nosotros? Entonces ese es el tema que también la astronomía está empezando a tratar de responder. Y no nada más de la astronomía, aquí requiere mucho de biología y de otras ciencias para poder responder esta pregunta eventualmente. Pero bueno, por lo pronto aquí discutiremos un poquito acerca de los temas relacionados con esta búsqueda de vida extraterrestre, ya sea inteligente o no. Les recuerdo, el teléfono aquí en cabina es el 81-83-36-4203, si nos quieren llamar aquí en Radio DEM, estamos en vivo. Nuestro correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com. Nuestra página de Facebook es Obsesión por el Cielo, si nos quieren dejar también mensajes. En septiembre vamos a empezar una nueva temporada, de septiembre a fin de año. Estamos recopilando temas que les gustaría que cubriéramos aquí en el programa. Encantados de recibir sus sugerencias. Y también nos pueden visitar en obsesionporelcielo.net. Es nuestra página de internet. Ahí pueden encontrar ligas a los podcasts del programa. Todos los programas los grabamos y los ponemos en formato de podcast para que ustedes lo puedan escuchar a su conveniencia, básicamente. Y también tenemos ahí completamente gratis los audios de Un Paseo por el Cielo, que la Unión Astronómica Internacional pues, nos apoyó para producir. y estos audios los ayudarán a orientarse en las constelaciones de cada estación del año. Ahí los pueden bajar gratis y lo pueden escuchar mientras observan el cielo. Bien, como decía, el tema es quizás no estemos solos en el universo, pero en esta primera parte vamos a tener un Vox Populi acerca de vida extraterrestre, pero primero tendremos a Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas más relevantes que sucedieron la semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
Después de 4 semanas de bloqueo, los observatorios en la cima del volcán Mauna Kea en Hawái están intentando regresar al trabajo. Los opositores a la construcción del telescopio de 30 metros aún bloquean el camino de acceso a la montaña, pero los observatorios han llegado a un acuerdo con la policía y con los manifestantes para tener acceso regular a la cumbre. El gobernador de Hawái ha extendido la fecha límite para comenzar la construcción del telescopio hasta septiembre de 2021. Les mantendremos informados. El carrito Yutu 2 de la misión china Chang'e 4, que se encuentra explorando el lado lejano de nuestra luna, ha cubierto un total de 271 metros y continúa avanzando hacia el oeste del sitio de aterrizaje en el cráter von Karman. Los primeros resultados de la misión se publicaron en mayo en Nature y ya hay otros artículos en espera de ser publicados. Por ahora, los operadores de la misión han publicado ya varias fotos obtenidas por el carrito. Trabajando con imágenes obtenidas con su telescopio Schmidt-Cassegrain de 8 pulgadas, el astrónomo aficionado de Texas, Ethan Chappell, ha detectado un posible impacto parecido a eventos anteriores en Júpiter. Si se confirma, este sería el 7º impacto registrado en el planeta más grande del sistema solar desde julio de 1994, cuando 21 fragmentos del cometa Shoemaker-Levy 9 se estrellaron contra el planeta en sucesión para crear un rosario de ebulliciones de aspecto oscuro visibles en telescopios de aficionados. En otra noticia de Júpiter, una imagen obtenida con el telescopio espacial Hubble el pasado 27 de junio ha permitido confirmar que la gran mancha roja, prominente en las nubes jovianas desde tiempos de Galileo, está menguando. Jennifer Winters del Centro Harvard Smithsoniano de Astrofísica y su grupo han publicado en el servidor de Preprensa Archive el descubrimiento de un planeta rocoso de tamaño parecido a nuestra Tierra orbitando un sistema estelar triple, lo que significa que tiene 3 soles. Se encuentra a 22.5 años luz de distancia. El grupo trabajó con datos de la nave TESS. Trabajando con el radiotelescopio ALMA en Atacama, Chile, David Elbaz y Kotaro Kono de la Universidad de Tokio han logrado observar por primera vez antiguas y gigantescas galaxias, invisibles hasta ahora, tal como eran cuando el universo solo tenía 2.000 millones de años. Por su distancia, su corrimiento al rojo y la gran cantidad de polvo, estas galaxias son muy tenues desde nuestro punto de vista. No obstante, su polvo alcanza temperaturas de menos 238 grados centígrados. Con 100.000 millones de soles, la masa de estas galaxias es mucho mayor a lo esperado para su época, y puede llevarnos a replantear los modelos actuales de formación de galaxias. Los investigadores planean dar seguimiento al descubrimiento con el futuro telescopio espacial James Webb cuando éste entre en servicio.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo.
La semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, la pregunta astronómica del mes. Aparte de la Tierra, ¿existirá la vida en alguna otra parte del universo? ¿Por qué piensas eso?
Sí, porque el universo es muy enorme.
Yo creo que sí, porque no es posible ser el único planeta que tiene la capacidad de tener vida en sí. Tenemos demasiadas galaxias y en cada galaxia hay la posibilidad de que haya vida. Entonces, sí.
También pienso lo mismo, que hay vida fuera del universo, porque no creo que se haya descubierto todo. Si de por sí no sabemos cosas de aquí del planeta, entonces me imagino que fuera del universo debe haber más cosas.
Yo igual creo que el universo es lo suficientemente grande como para que haya más gente que en solo la Tierra. Siento que es un poco egoísta nada más pensar que pues, somos los únicos.
Yo en lo personal creo que sí existe, no creo que sea la vida como nosotros nos imaginamos. A lo mejor en cómo vamos a encontrar, no sé, ya sea bacterias, o puede que entremos en un mundo y pues nomás haya tipo animales acuáticos en lugar de, no sé, todos nos esperamos a los monos de ojos verdes, así con tentáculos, pero va a ser muy diferente como nosotros tenemos nuestra percepción.
Yo también creo que sí, por lo mismo de que no hemos descubierto lo entero que es el universo. Es lo mismo que con el océano, o sea, solo conocemos un cierto porcentaje de eso y no sabemos realmente cuántas criaturas habitan ahí. Entonces creo que pasa lo mismo con el universo, que es como que hay mucho más por explorar, pero pues no lo hemos hecho.
Yo creo que sí, es muy probable que exista vida fuera de este planeta, porque creo que puede haber algún tipo de organismo vivo que se adapte a las condiciones o medio ambiente de algún otro planeta o de en otra galaxia X, y es muy grande como para pensar que somos los únicos en vivos, pero sí, creo que sí hay vida.
Yo pienso que sí existe vida fuera de este planeta, porque este planeta se conformó de los residuos de otros cuerpos que existen fuera de nuestra atmósfera. Entonces, si esos residuos pudieron formar vida en este planeta, es porque en otros hay. Si no, no hubiera podido existir aquí, porque este es un residuo, porque nuestro planeta tiene 4.600 millones de años y otros que son mucho más viejos, y probablemente nuestro planeta venga de esos planetas que son viejos, que probablemente por el impacto de asteroides, esos como residuos rocosos hayan formado lo que es nuestro planeta ahorita. Entonces por eso yo creo que sí, y aparte porque pues el universo tiene muchísimos materiales que se encuentran también aquí y que pudieran conformar vida. Yo siento que aquí simplemente se dio la mezcla y pues la vida se dio de una forma más avanzada, pero probablemente existan microorganismos o bacterias que estén en otro planeta que probablemente estén formando vida ahorita, pero no la podemos ver o no la hemos encontrado. Yo pienso que esa es la respuesta, que no la hemos encontrado, porque yo creo que sí existe.
La
La astrobiología es el estudio del origen, evolución, distribución y futuro de la vida en el universo, vida extraterrestre y vida en la Tierra. También conocida como exobiología, esta aborda la interrogante de si existe vida más allá de la Tierra y cómo los humanos pueden detectarla si es que la hay. La astrobiología hace uso principalmente de una combinación de disciplinas, como la física, química, astronomía, astrofísica, biología molecular, ecología, ciencias planetarias, geología, entre otras, para estudiar la posibilidad de vida en otros planetas, y también ayuda a reconocer biosferas que puedan ser diferentes a la de la Tierra. Esta es una disciplina científica joven, en el sentido de que lleva poco tiempo de haber sido reconocida oficialmente, aunque la historia de la astrobiología quizás se remonte a los inicios de la humanidad como especie y su capacidad de interrogarse sobre el cosmos y la vida en nuestro planeta. La astrobiología se centra en el estudio de las siguientes interrogantes básicas. ¿Qué es la vida? ¿Cómo surgió la vida? ¿Cómo evoluciona y se desarrolla la vida? ¿Hay vida en otros lugares del universo? ¿Cuál es el futuro de la vida en la Tierra y en otras partes del universo, en caso de existir? A la fecha, la astrobiología no ha podido contestar estas preguntas de forma definitiva, debido a las grandes dificultades técnicas que están involucradas. No podemos visitar todos los sitios del universo para buscar vida, por ejemplo. Sin embargo, utilizando variadas herramientas, podemos acercarnos a algunas respuestas que antes eran desconocidas. Ahora se conoce la existencia de miles de planetas que orbitan otras estrellas, aparte de los planetas de nuestro sistema solar. En Marte se ha confirmado la existencia de agua, principalmente congelada, y se sabe que en el pasado esta fluyó como líquido por la superficie debido a una atmósfera primitiva más gruesa que lo permitió. Conocemos la existencia de grandes depósitos de agua, océanos, debajo de las capas congeladas de varias lunas del sistema solar. Esto es importante porque nuestro tipo de vida depende de la presencia de agua líquida para poder existir. Por lo tanto, buscamos lugares en el universo donde pueda encontrarse. También podemos hacer inferencias estadísticas sobre la probabilidad de la existencia de ambientes benévolos para el desarrollo de la vida en otras partes del universo, buscando, por ejemplo, planetas en zonas de habitabilidad, donde podamos mantener planetas tipo terrestres con agua líquida en su superficie, alrededor de otras estrellas. Por otra parte, se realizan esfuerzos para detectar señales, principalmente de ondas de radio, que pueden ser transmisiones de seres inteligentes en otros sistemas estelares, utilizando grandes radiotelescopios y escaneando el cielo en busca de interceptar mensajes. Existen también herramientas matemáticas, como la ecuación de Drake, y filosóficas, como la paradoja de Fermi, que nos ayudan a organizar y poner en perspectiva nuestras ideas y descubrimientos. Aún así, no se han encontrado señales claras y confiables de la existencia de vida fuera de la Tierra. Nuestro deseo de encontrarla es grande, como escucharon en las respuestas, pero no debemos dejar que nuestras añoranzas sobrepasen las evidencias. Podemos creer que deba de haber vida en el universo, y esta creencia impulsa mucha de la investigación al respecto, pero hay que reconocer y aceptar que el universo no tiene por qué ajustarse y cumplir nuestros deseos. Por el momento no hay evidencia, y es todo lo que podemos decir.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
La biología moderna piensa que la vida en la Tierra se originó de material inerte que evolucionó gracias a la presencia de energía y un ambiente propicio, hasta adquirir características de autorreproducción. Microfósiles encontrados en Australia revelan colonias de algas capaces de procesar luz solar por medio de la fotosíntesis en rocas que datan de hace 3.500 millones de años. Esto indica que formas de vida aún más primitivas, como las bacterias, debieron haberse desarrollado casi inmediatamente después de que la Tierra se enfriara. Todo se inició, posiblemente, con la síntesis de moléculas orgánicas simples, como los aminoácidos, a partir de descargas eléctricas en una atmósfera sin oxígeno. Estos aminoácidos se combinaron químicamente hasta producir proteínas y ácidos nucleicos, que eventualmente formaron sistemas complejos que podían autoduplicarse. Estos sistemas se especializaron y evolucionaron por selección natural, formando criaturas cada vez más complejas y sofisticadas.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana. Tal vez no estemos solos en el universo. Estaremos acompañados. Habrá otra materia, como decía Carl Sagan, que permita al universo conocerse a sí mismo, que tenga capacidad de conocer lo que está pasando ahí afuera, que tenga vida, como nosotros lo llamamos. Muy buenas tardes, Edgar. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos ustedes, amigos, que nos hacen el favor de acompañarnos otra vez más en un programa de Obsesión por el Cielo, en vivo, como nos gusta hacerlos.
Exactamente.
Un saludo a Vicente, que está allí eficazmente operando los controles para que el programa salga perfectamente al aire en el 90.5 de FM, en Radio UDEM, en la ciudad de Monterrey.
Sí, y extrañamente también está este Sergio Becerra allá en la salita.
Sergio, ya ni me acordaba de Sergio.
Dice que quería venir a escuchar el programa en vivo, pero no le creo.
Pues un saludo a Sergio, siempre pensamos en él, aunque no se note. Sobre todo pero cuando nos hace el favor de ayudarnos con los programas grabados y viceversa, porque yo sé que él también a veces los necesita.
Uh-huh. Pues bien, este es el tema, creo que es el décimo tema de la Unión Astronómica Internacional, de las sugerencias de temas que son de relevancia, que son de importancia para el público en general, que deba de conocer, que estén relacionados obviamente con la astronomía. Y como decía en la introducción, la astronomía contesta una pregunta muy interesante, muy importante. ¿Cómo es el universo en que vivimos? La segunda pregunta importante que empieza a contestar la astronomía sería, ¿estamos solos en el universo? Ya conociendo el universo, podemos buscar ambientes amables para la vida como el que vivimos. Y pues esta es una parte muy importante de la astronomía, que es indispensable mantener a todo mundo pues informado de los conocimientos, de los descubrimientos que tenemos sobre el tema, para que pues no se vayan con la idea de que hay extraterrestres que vienen a visitarnos, que es bien fácil viajar de una estrella a otra, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que la ciencia ficción pues da, por cierto, para tratar de avanzar la trama de Hollywood, básicamente.
Pues sí, yo recuerdo que en programas anteriores estábamos hablando de las distancias en el universo y a veces, bueno, en realidad ya no me enoja porque no tendría sentido, pero no me da gusto el ver que de repente en la televisión hablan de viajar a la galaxia junto como si fuera voy a la tienda por leche, ¿no?
Uh-huh. Sí, no es sencillo, pero bueno, es hay que suspender la incredulidad, como dicen por ahí, para poder disfrutar a veces de esas producciones.
Y para los que piensan que no soy aficionado a la ciencia ficción, me gustan las historias donde se propone una forma, aunque sea ficción, de viaje a velocidades mayores a las de la luz. En uh-huh. algunos casos parecidos a algunas propuestas teóricas de algunos físicos. Eso sí me gusta.
Ciencia ficción dura, como dicen por ahí.
Bueno, pero no se van demasiado lejos, ¿no? Y también, como tú dices, lo que cuenta pues es las historias a fin de cuentas, ¿no?
Sí, Hollywood está para entretener, no para informar ni educar. Pero pues no cae mal que de repente pues tengan algunas películas que se acerquen a la realidad, como la película Contacto, por ejemplo, que pues sí toma una aproximación un poco más realista de lo que conocemos sobre la vida extraterrestre. Entonces por eso es una de las películas que me gustan del tema. Hay otras películas que son más fantasiosas, como Interestelar o como Gravedad, que son más experiencias visuales y una historia interesante que realidad. Pero bueno, ese es otro tema.
También tratan de mantener cierta semblanza de la realidad, no quitan todo. Uh-huh. Y contratan incluso a consultores científicos para sí. No irse demasiado lejos a saltarse el tiburón o a un ataque nuclear contra el refrigerador, ¿no? Utilizando...
Bueno, pero bueno, ese es otro tema. Podemos seguir hablando de Hollywood, pero ese es otro tema. Regresando, la vida en el universo. Básicamente, la primera premisa es que conocemos un solo tipo de vida, que es la nuestra. Y nuestra vida está basado en el elemento de carbón. Entonces, el carbono es el elemento principal que tiene las propiedades químicas para ensamblarse con otras moléculas y eventualmente pues es lo que da lugar a la vida. Entonces, una de las primeras cosas que tratamos de buscar cuando estamos buscando vida, pues es buscar estas moléculas orgánicas. Una molécula orgánica es una que tiene carbono, fuera de la Tierra, cualquier lado, en el medio interestelar o en otros planetas. Entonces, ¿cómo está el estado del arte en encontrar estas moléculas orgánicas? Pues es uno de los puntos importantes que hay que resaltar a la hora de platicar de esto.
Pues sí, y eso y muchos otros factores más.
Sí, por ejemplo, moléculas orgánicas podemos encontrarlas en cometas y en meteoritos. En el medio interestelar también hemos encontrado algunos aminoácidos simples. Los aminoácidos son los precursores de las proteínas. Y entonces eso pues nos anima. El carbono también vemos es uno de los productos principales en la fusión nuclear durante la evolución de las estrellas. Entonces pues eso también nos anima. No estamos hechos de material, no sé, muy raro como el elemento europium o algo así, ¿verdad? Estamos hechos de materiales que son pues relativamente fáciles de conseguir en el universo, por lo menos ya procesado, no en el universo primitivo.
Y lo bueno es eso, que el universo nos da moléculas ya preprocesadas que sirven como bloques para construir moléculas orgánicas más complejas, y todo esto con síntesis no biológica. Uh-huh. Las reacciones químicas que le dan origen a estos aminoácidos, por ejemplo, no son biológicas.
Exactamente, pero existen en la naturaleza de forma natural y pues bueno, ahí vamos, son los primeros pasitos, digámoslo así. Entonces, una de las formas de buscar si hay vida extraterrestre es buscando primero los elementos de la vida. Otra aproximación puede ser también ver la vida que ya existe en la Tierra y si puede sobrevivir en el espacio bajo condiciones extremas de presión, de temperatura, de acidez, de radiación, por ejemplo, o hasta del mismo vacío del espacio. Entonces también se hacen experimentos y se busca la vida en situaciones extremas en la Tierra para tratar de aprender cómo es que la vida se adapta a situaciones, pues digamos, más adversas que puede encontrar fuera de la Tierra.
Pues sí, y eso nos da ya un punto de partida para muchas cosas. Uh-huh. Porque hay algunas consideraciones. Primero, cuando nos vamos al pasado de la Tierra, cuanto más atrás nos vamos y logramos tener datos, porque muchos de los fósiles han sido destruidos por la actividad geológica normal de la Tierra, siempre encontramos vida, al grado de que el momento del origen de la vida se ha ido cada vez más atrás. Esto nos sugiere que es relativamente fácil que las moléculas de las que hablábamos hace rato se combinen y den origen a la vida. Uh-huh. Ahora, hay otro problema, es a la inversa. Todas las moléculas que participa en todos los seres vivos de la Tierra, tienen una orientación en su estructura molecular tridimensional en una dirección. De manera que la molécula que sería como vista en un espejo no participa en las reacciones de la vida y la molécula original sí. Sin embargo, las moléculas espejo pueden participar en otras reacciones químicas virtualmente idénticas con otras moléculas espejo. Eso puede sugerir que hubo un solo origen de la vida, algo que sucedió una vez.
Ese está tocando un tema muy interesante, que es la historia de la vida en la Tierra, básicamente. ¿Cómo es que se eligió esa, selección, predilección por un tipo de moléculas y no las moléculas espejos? ¿O cómo es que la vida se ha adaptado a los ambientes cambiantes de la superficie de la Tierra? Ese es un punto que, fíjate, no encontré en la lista que sugiere la Unión Astronómica Internacional, que está relacionado con lo que yo estaba hablando antes acerca de actualmente ver cómo es la vida y cómo se adapta a ambientes hostiles, lo que llamamos los extremófilos, que están en situaciones extremas. Y el otro es la aproximación de, bueno, conocer la vida en la Tierra para conocer mejor lo que es la vida y tratar de buscarla en otros lados, en las condiciones donde estuvo la Tierra primitiva.
Volviendo a lo de los extremófilos, sabemos que hay bacterias que viven perfectamente a temperaturas cercanas a los 100 grados, incluso por encima de los 110, de los 115 grados, creo que es el límite. Pero más allá de eso, ya no hay ninguna. Como que hay un límite superior de temperatura.
Sí.
Y también el límite, hay un límite inferior. Esto nos lleva a dos conclusiones: como que el rango en el cual puede, según la conocemos, existir la vida es más amplio de lo que pensábamos, pero hay un límite.
Y yo no sé, yo no estoy tan convencido de que ese límite sea muy fijo. Por ejemplo, podría ser temperatura más alta si hay más salinidad en el agua, por ejemplo.
Sí, o como en Marte, que se sospecha que hay un lago que podría en teoría tener vida porque está líquido.
Un lago subterráneo. Un lago,
¿no?,
subterráneo, sí.
Debido a la alta salinidad del agua. Aunque sí, muchos piensan que, muchos biólogos, que esa salinidad no permitiría que la vida...
Demasiado salado para nuestra vida, pero...
Se pasa de salado.
Sí. Pero bueno, es interesante explorar estos ambientes extremos, ¿verdad?, que hay en la Tierra y en otros lugares, y ver si podemos encontrar similitudes. No sé si leíste las noticias, creo que salió esta semana, que la nave que se estrelló en la Luna, la nave de la compañía SpaceIL de Israel, que tenía un experimento con tardígrados, esos ositos de agua chiquitos.
Los conocidos como ositos de agua, exactamente. Sí.
Ya contaminó la Luna con tardígrados.
Esa noticia no debería de haber estado, hubiera estado en las noticias astronómicas, de no ser porque sabía que le íbamos a platicar aquí. Okay. Y había muchas otras cosas interesantes, ¿no?
Porque eso es interesante, eso es la transmisión de vida de un planeta a otro, ya sea por medios artificiales o medios naturales. Puede ser un meteoro que choca con Marte y puede transferir la vida de Marte a la Tierra o viceversa. O sea, esa que se llama panspermia también es otra opción que está más o menos relacionada con esto de la vida en situaciones extremas, porque la vida tendría que sobrevivir estando en el espacio de alguna manera, ya sea dentro de la roca o suspendida en animación como un virus o qué sé yo, o un tardígrado deshidratado, hasta que llegue a otro ambiente. Pero bueno, de eso conocemos muy poco en realidad.
Pues sí, ahora me parece un poco... quizá no irresponsable, pero no lo más riguroso que pudiera haber sido el haber puesto los tardígrados en esa nave. Las naves que mandamos a Marte o a Júpiter o todo eso, se trata de esterilizarlas para evitar, sí, que en unos años llegamos a Marte y descubrimos, primero, que hay bacterias marcianas, segundo, que son igualitas a las de la Tierra,
tercero, que las mandamos ahí.
Exactamente, lo cual también puede suceder, que hay bacterias igualitas a las de la Tierra que llegaron solas. Bueno, otros medios que no fueron naves espaciales, ¿no?
Correcto.
Pero la idea es no sabotearnos a nosotros mismos, ¿no?
Sí, no confundirnos a nosotros mismos. Pero bueno, eso va a estar muy difícil. ¿Qué te parece si vamos a una pausa y al regresar hablamos acerca de, por ejemplo, el agua líquida como parte clave de la búsqueda de vida fuera de la Tierra?
Me parece.
Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Una de las condiciones que se cree indispensable para la evolución de seres vivientes, aparte de una temperatura templada, es la presencia de agua en estado líquido. El agua es el solvente ideal que provee un medio estable para facilitar las diversas reacciones químicas que deben suceder para poder mantener un sistema bioquímico tan complejo como lo es la vida. Por lo mismo, la búsqueda de vida en el sistema solar se ha concentrado en sus primeras etapas en encontrar ambientes favorables para la presencia de agua líquida. El planeta Marte, en este caso, es uno de los candidatos principales. La presencia de arroyos secos en la superficie marciana atestigua un pasado con grandes flujos de agua líquida y una atmósfera más espesa y caliente que cubría el planeta. Desafortunadamente, las condiciones climáticas cambiaron rápidamente en Marte, y cualquier forma de vida que pudo haber comenzado no tuvo oportunidad de evolucionar. Hoy en día, Marte es un planeta seco y congelado.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana. Tal vez no estemos solos en el universo. Un servidor, Pedro Valdés, y Edgar Armada en vivo, presentándoles este tema de la Unión Astronómica Internacional sobre, pues, difusión de la astronomía al público en general. En la primera parte hablamos acerca de la búsqueda de las moléculas orgánicas y el elemento de carbono, y también buscar las condiciones para la vida, digamos, buscar cómo es que se evolucionó la vida en la Tierra para aprender de ello y ver también si se puede acoplar a ambientes extremos de presión y temperatura como los que encontraríamos en el espacio. Y terminamos, pues, anunciando que una de las formas también de investigar este tema es buscando el agua en forma líquida en otras partes del sistema solar, ya que nuestra vida depende 100% de que tengamos agua líquida como componente principal para todas las reacciones químicas que hay en nuestro cuerpo. Somos unas bolsas 80% de agua o 70% de agua, no me acuerdo.
Pues sí, y por eso es que había tantas misiones a Marte buscando entender la historia del agua. Entendiendo la historia del agua, podemos saber si hubo condiciones para que se llegara a desarrollar vida en Marte o no.
Sí, para mí ese es el lugar principal para buscar vida. Es el que está más cerca. Y como dijiste, en el pasado tuvo agua líquida en la superficie, tuvo la posibilidad de desarrollar una vida muy primitiva. Nada de marcianitos verdes ni nada por el estilo, pero pues sí, a lo mejor alguna bacteria, algún virus. Pero después se desecó el planeta, perdió su atmósfera y perdió entonces el agua líquida, se congeló el agua que restaba, tampoco tiene mucha actividad geológica, volcánica, como para calentar el hielo y hacer más agüita, pero pues hay restos de agua, agua líquida, que era un lago debajo de la superficie, ¿verdad? Un lago muy salado.
Así es, debajo del hielo de la superficie o subterráneo, no recuerdo los detalles.
Sí, y pues bueno, a lo mejor como vimos en uno de los puntos anteriores, si la vida, una vez que se crea, se adapta, pues a lo mejor se creó en Marte y se adaptó a los cambios de Marte, como la vida en la Tierra se adaptó a los cambios. Pues es una de esas esperanzas, ¿verdad? O sea, no sé. A mí me gusta la idea. Está cerquita y le da trabajo a mucho geólogo.
A mí me parece que, bueno, sí, los geólogos están felices, muchos biólogos también, pero a mí también me parece una cosa interesante y que no hay que dejar hacerlo. Hacer. Y también no descartar algunas de las lunas de los planetas jovianos.
Correcto.
Porque tienen, aparentemente tienen, varios de ellos tienen océanos y suficiente energía como para que en teoría, si las sustancias están allí, se hubiera podido desarrollar algún tipo de vida.
Sí, algunos satélites naturales en nuestro sistema solar parecen tener las condiciones para la vida, en particular la luna Europa de Júpiter. Tiene una superficie congelada, muy lisa, pero un mar líquido debajo, un mar muy grueso. ¿Tendrá condiciones para la vida? Pues bueno, tiene el agua líquida, tiene componentes que no sean, bueno, que son comunes, carbón, oxígeno, etcétera, pero ¿se formó la vida o la situación fue muy extrema? La luna Encelado de Saturno también tiene geysers de agua líquida que salen del polo sur de la luna, que vienen de un océano subterráneo, también salado. ¿Y quién dice? Hasta a lo mejor Titán, la luna de Saturno grande, que tiene una atmósfera y gran cantidad de compuestos orgánicos en la atmósfera, pues a lo mejor algunos de ellos se han filtrado al subterráneo, donde puede haber todavía alguna esperanza. Pero ya estamos aquí ya muy, muy hablando sin evidencia, como dice uno.
Pues sí, y también estamos hablando sin evidencia cuando empezamos a discutir, bueno, sobre todo cuando hablamos de planetas más allá de nuestro sistema solar, con mucha frecuencia aparece en las noticias, se encontró el gemelo de la Tierra.
Sí.
Pero pues la verdad es que eso no es cierto. No, nos hemos encontrado planetas del mismo tamaño, o de tamaños similares. Hemos encontrado planetas que están en la zona de habitabilidad, pero estar en la zona de habitabilidad no quiere decir que los planetas sean habitables. Que se parezcan a la Tierra, pueden ser planetas completamente distintos a la Tierra, sin oxígeno, sin agua. Hay mucha posibilidad, muchas posibilidades para variar, ¿no?
Sí, ese es otro tema muy interesante. Existen numerosos planetas que orbitan otras estrellas, son llamados los exoplanetas, y muchos de ellos los estamos encontrando, como tú dices, con las características principales, y por eso digo tamaño, masa, distancia del Sol, algo así, serían las características similares a la Tierra. Pero de ahí para real, o sea, estamos pues muy apenas empezando a distinguir las diferencias en las atmósferas de estos planetas, si es que tienen atmósferas, y pues encontrar uno que sea un gemelo de la Tierra, pues no, todavía estamos dentro de la posibilidad de encontrarlo, pero no es algo fácil. Llevamos como 4,000 planetas extrasolares, algo así, descubiertos, y unos cuantos, menos de 5, se parecen en tamaño y masa a la Tierra, porque apenas la capacidad tecnológica apenas nos está dando para eso, y pues obviamente necesitamos un ensamble más grande, un conjunto de información pues mucho más grande, porque como decíamos antes, cuando no tenemos información, primero empezamos a hablar acerca de la posibilidad de vida, pero la posibilidad de vida en X o Y circunstancia o planeta es un término cualitativo hasta cierto punto. Cuando tenemos más información, ya podemos empezar a hablar de probabilidades, que ya es un poco más numérico y con mayor precisión, ya es un término más de adulto, no de niño, porque uno puede decir, sí, puede haber vida, pues sí, puede haber vida en cualquier lado, ¿verdad? Pero la probabilidad ya esa es otra cosa. Entonces, el buscar estas señales de vida en otros planetas, hijo, todavía está muy lejos. No quiero emocionarme.
No te emociones y no se emocione nadie. Pero al mismo tiempo ya estamos empezando a caracterizar algunas componentes de atmósferas de planetas extrasolares, generalmente gigantes de gas.
Por algo se empieza, sí. Yo me acuerdo cuando empezamos este programa.
No había exoplanetas.
No había, había tres exoplanetas, ¿no?
Había tres, no, yo creo que no había ninguno.
No, creo que el primero fue en 1994, entonces sí, fue un poquito antes que nosotros. Pero pues era lo novedoso, y Plutón todavía era planeta, pero bueno, ese es también otro programa. Pero básicamente no había exoplanetas, ahora ya tenemos información que antes no teníamos, y por algo se empieza. ¿Te acuerdas? Tuvimos un programa de la ecuación de Drake.
Sí, creo que hemos tenido más de uno.
Ok, uno de los términos es el número de planetas que puede haber en una estrella, alrededor de una estrella. Bueno, antes ni siquiera podíamos estimar el número, ahora ya podemos. El número de estrellas que pueden tener planetas, ya tenemos suficientes estadísticas para empezar a decir algo inteligente y no nada más adivinar. Como decía antes, no hablar de posibilidades, hablar ya de probabilidades. Pero bueno, esa es toda otra rama de la búsqueda de vida extraterrestre, y es buscar exoplanetas. Eventualmente tratando, como decíamos, de encontrar el exoplaneta pues adecuado. Ya hemos tenido varios programas de esos, y pues las limitaciones técnicas son formidables. Algunas cosas es bien difícil conocer, sobre todo las atmósferas. Estoy leyendo un artículo que hizo un colega mío acerca de exoplanetas, y básicamente lo que él está diciendo es que muchas de las cosas que aparecen en la literatura profesional, lo más probable es que no sean reales. Que hay múltiples soluciones que no se nos han ocurrido y que va a estar muy difícil determinar si, por ejemplo, encontramos en una atmósfera planetaria metano, si es de origen orgánico o no orgánico. Porque eso también lo podemos hacer de forma no orgánica.
Exacto.
O oxígeno lleva, también.
Perdón, Pedro, eso nos lleva a otra cosa. Hay un hecho de que muchas cosas sucedieron en la Tierra para que tuviera las condiciones que tiene actualmente, y muchas de esas son poco probables. Al mismo tiempo, debemos de considerar que es posible que haya otra ruta que no siguió la Tierra y que pueda dar como resultado un planeta parecido.
Pues
pero
sí.
También está la propuesta original de que planetas como el nuestro son realmente raros. Y es un hecho que hasta ahorita no conocemos ninguno. Ya hablaremos más de eso en otro programa.
Sí. Sí, correcto, pero pues sí, es muy, muy especulativo, pero pues así empezamos en la ciencia, haciendo propuestas a veces medio raras. La mayoría nunca van a funcionar, pero de vez en cuando somos gratamente sorprendidos por la naturaleza misma.
Así es.
Bueno, y no podemos dejar de hablar acerca de, no la búsqueda de vida, pero la búsqueda de vida inteligente, de una inteligencia extraterrestre. Nos saltamos todos los pasos anteriores y decimos, sí, sí hay vida, vamos a ver cómo si hubiera vida, cómo se comunicarían entre ellos, entre las estrellas, y vamos a ver si podemos interceptar mensajes. Ya esto es más fantasioso, porque estamos asumiendo que hay comunicaciones extraterrestres, y pues eso ya es bastante pues aventurado. Pero existe también esta rama de la astrobiología, como se le llama.
Pues sí, y la premisa básica es que en algún planeta lejano, en alguna estrella lejana, hay gente como nosotros que ve al cielo y también se pregunta, ¿habrá alguien como nosotros allá, en una estrella X? Y entonces trata de enviar señales aún con la
tecnología que tengan.
Tecnología que no vaya sin saber que esas señales van a ser recibidas, y mucho menos respondidas, y también en tiempos muy largos por la limitación de la velocidad de la luz. Pero es probable que alguien lo quiera hacer nada más como un experimento, por no dejar de hacerlo, digamos. Y eso es lo que la mayor parte de los esfuerzos de búsqueda de vida inteligente fuera de nuestro planeta están tratando de buscar.
El equivalente a mandar un mensaje dentro de una botella y tirarla al mar, a ver quién la recibe.
Exactamente, porque seamos honestos, aquí en la Tierra no hay evidencia de que alguna vez haya llegado alguien de otro planeta, olvídense de otra estrella, a investigar el planeta.
Jaime Maussan aparte, ¿verdad?
Sí, hay muchos fabricada hasta
charlatanes, ¿verdad?
Fenómenos que tienen muchas otras explicaciones mucho más probables.
Ajá.
Incluyendo fenómenos que no entendemos del todo, pero que no necesariamente son evidencia de inteligencia extraterrestre.
Pero pues hay que tomarlo en serio de alguna manera. Es como tratar de sacarse la lotería sin comprar un boleto. Si quieres sacarte la lotería, lo más probable es que no te la vayas a sacar. Pero lo más seguro es que si no compras boleto, pues la probabilidad de que te la ganes es cero. Bueno, algo así es como con la búsqueda de vida inteligente extraterrestre. Si no buscas, pues no vas a encontrar nada, de seguro.
O a no ser que nos encuentren a nosotros.
Pues también, esa es otra cosa. Ya llegamos a cuestiones ya más filosóficas, ¿verdad? Como la... ¿qué era? La de... ¿la paradoja de Fermi? Es paradoja, ¿verdad?
No sé qué tienes en mente.
Sí, de que si la vida se desarrolla como se ha desarrollado en la Tierra, una civilización pudiera alcanzar a conquistar pues toda una galaxia en relativamente corto tiempo en cuestiones cósmicas, pero nadie nos ha visitado todavía.
Así es, y yo recuerdo que dio una plática sobre eso con números bastante firmes en la Sociedad Astronómica.
Pero, pues bueno, sigue siendo muy especulativo, porque estamos tratando de poner cómo piensa un extraterrestre. Siempre, pues lo único que podemos hacer es que piensa como nosotros, pero eso es lo más probable que sea incorrecto. Es como todas las ilustraciones de extraterrestres, siempre resulta que son humanoides de algún tipo, ¿verdad? O parecidos a algún animal terrestre. Lo más probable es que no se parezca a nada conocido y que no piensen de la misma ni siquiera de la manera más remotamente igual que nosotros. Pero como no tenemos ningún otro ejemplo en que basarnos, pues nos basamos en nuestro ejemplo, porque es el único que tenemos y nuestra imaginación no nos da para más. Pero bueno.
Algunas de las mejores historias de ciencia ficción preferidas muestran a visitantes de otras estrellas, o más bien no los muestran. Se ven sus acciones y sus manifestaciones, pero permanecen ocultos y a través de la historia nunca llega uno a saber cómo son. Y eso me parece adecuado porque no creo que es muy difícil realmente acertar en cómo podrían ser, ¿no?
Sí, pero bueno, ¿cómo buscamos estas señales? Pues usando principalmente radiotelescopios. Así la astronomía nos da una base para pensar de, pues la mejor forma de comunicarse es por ondas de radio. Y pues por eso estamos buscando ciertas longitudes por patrones que no sean naturales, ¿verdad? Pero pues, como digo, buena suerte, a ver si algún día tenemos esa suerte.
¿Te ha hecho algo buscando señales ópticas con láser?
Sí, pero, muy limitada.
Mi favorito sigue siendo el radio.
Sí.
Por varios motivos técnicos.
Bueno, pues con esto terminamos este tema. Y la próxima semana tenemos nuestro último tema. ¿Cuál es?
Debemos conservar la Tierra, nuestro único hogar en el universo.
Ok, entonces parte de la astronomía es conocer nuestro propio hogar en el sistema solar. Y pues de eso hablaremos la siguiente semana. Muchas gracias a todos por escucharnos. Hasta la próxima.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia. Transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.